Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Anne Leire. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Han pasado ya unos cuantos días desde la tragedia de Barbate. El asesinato de los dos guardias civiles, David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez, destrozados por la narcolancha de unos narcotraficantes. Unos cuantos días después, se puede hacer cierto balance. Uno, el presidente del gobierno sigue sin aparecer por la provincia de Cádiz, ni por el campo de Gibraltar, ni por Barbate. Eso sí, Pedro Sánchez apareció ayer, con ese porte que solo él tiene, en un exclusivo desfile de moda de Devota y Lomba. Dos, yo lo he visto, oído y lo he vivido con mis propios ojos hace uno o dos días. En aquella costa, en aquel bar, los silencios, las miradas, cómo te dan la espalda. Lo hemos sentido en primera persona, te vigilan. Es impresionante. Un mini narco estado desde Sotogrande hasta Sanlúcar. El narco y las ratas como el tal Cabra, el último asesino, campan a sus anchas allí donde plantan sus narcolanchas. 3. Escucha qué pasó en la Comisión de Interior del Congreso en 2021, antes de ayer. El PP propuso declarar la comarca como zona especial de seguridad. Se opusieron PSOE, Podemos y, claro, Bildu.
Se insta al Ministerio del Interior a que se apruebe urgentemente la declaración de zona de especial singularidad para el campo de Gibraltar y dote de más medios materiales y personales a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado allí desplegadas, presentada por el parlamentario popular.
Si usted piensa que el problema del campo de Gibraltar se arregla con la PNL, está muy equivocado.
Al reforzamiento de los operativos policiales y de los efectivos policiales, pero eso no va a ser la solución, ¿eh?
Cuando únicamente se aplican medidas policiales, pues creo que no se solventa el problema.
Queda rechazada por 18 votos.
Tal cual. 4. Hay un denominador común, siempre que se habla del narco, del drama de la inmigración, hasta de las tractoradas de los agricultores. Ese denominador común es Marruecos. Alguien me planteó la duda. ¿Qué no sabrá Marlaska de todo lo que tiene que ver con Marruecos? 5. ¿Alguien es capaz de ponerse en el lugar de uno de esos guardias o policías destinados contra el narco? Agustín Leal es portavoz de Jucil y ha estado aquí con Herrera en COPE. Escucha.
Ha habido casos de compañeros que han sido reconocidos por narcos en su día de asueto, en su día libre. Han acosado a su mujer, han acosado a su hijo, han tenido que cambiar de domicilio, su mujer de trabajo y su hijo de colegio por esta presión.
6. El Organismo de Coordinación del Narcotráfico, el OCON Sur, se desmanteló por orden de Interior en 2022, sin explicaciones. La OCON Sur se creó en 2018 y meses antes de su desmantelamiento en 2021, decomisó 676 toneladas de hachís, la cifra más alta en los últimos 18 años. 7. Los asesinatos se produjeron en el puerto de Barbate, sí, pero pudo pasar en Sotogrande, en La Línea, en Algeciras, en Tarifa, en Caños de Meca, en Barbate, en Roche, Conil, en Santipetri, en el puerto de Santa María, en Chipiona o en Sanlúcar, con todas las patrulleras de la Guardia Civil averiadas. Todas. Solo tenían Zodiacs. 8. El drama del narcotráfico no es solo de medios, que también. Es cuestión de voluntad política, de reformas de la justicia, de política exterior y de los vecinos, de desarrollo económico y de implantación de las mafias. 9. Lo último, el Parlamento de Cataluña, que impide un mísero minuto de silencio en memoria de los guardias civiles asesinados. Ojo, con el silencio repugnante del PSC. Bueno, pues lo siguiente, si gobierna el BNG en Galicia, a partir del lunes, pretenden eliminar a la Guardia Civil de Galicia. Sí, consta en el programa. Con el aplauso vendido del PSOE. Y 10, mi postdata. El viernes pasado, David y Miguel Ángel fueron destrozados por las hélices de la narcolancha de un asesino. El sábado, Pedro Sánchez se puso el smoking y se fue a la insoportable gala de los Goya a hacer la pelota y a que le hicieran la pelota a él. Ayer martes, con los dos guardias civiles ya enterrados, se maquilló y se plantó en un exclusivo pase de modelos de Devota y Lomba, te lo juro. Y no, no se ha vuelto loco. Llámalo estrategia, cinismo, huida. Llámale mentiroso, interesado o por cobardía. Sencillamente, él es así. Y los guardias son como son.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 14 de febrero. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Los agricultores un día más han cortado varias carreteras en Andalucía para protestar por la situación del campo.
Las tractoradas también han provocado retenciones en varias vías catalanas. Mañana, las principales organizaciones agrarias se reúnen con el ministro Planas para tratar de resolver la crisis. Miguel Padilla es el secretario general de COAG.
Es momento de buscar soluciones. Se puede hacer. Yo tengo la esperanza de que vamos a comenzar esa negociación positiva para salvaguardar los intereses de la agricultura y la ganadería en España.
Sánchez y el primer ministro de Irlanda piden a Bruselas medidas contra Israel por su operación en Gaza.
Solicitan que actúe de urgencia ante una posible ofensiva terrestre en Rafah, al sur de la franja. Allí viven hacinados más de 1 millón de desplazados.
Alberto Garzón renuncia a incorporarse a la consultora de Pepe Blanco tras las críticas de la izquierda.
Dice que toma esta decisión para no dañar a las organizaciones políticas a las que ha dedicado tanto tiempo. El exministro pide acabar con las tendencias tóxicas e inquisitoriales en la izquierda. Garzón iba a asumir la dirección de prospectiva geopolítica de la consultora. ¿Cómo se ven las cosas cuando tocan de cerca?
Y tanto. Los GEO liberan a 8 rehenes de un narcosecuestro en el Atlántico.
Fueron retenidos por otro integrante de la tripulación. Para hacerse con el control de la embarcación, este hombre mató a otra persona y la arrojó al mar. Transportaban 2.300 kilos de cocaína y se dirigían a Canarias.
2 detenidos por dejar morir a una mujer con discapacidad en Huelva.
Uno de los arrestados es el hijo de la fallecida. La víctima tenía varias minusvalías y era dependiente. Vivía encerrada en una habitación, con un candado en la puerta y no tenía acceso ni a comida, ni a agua, ni al aseo de la casa.
Evacuados los vecinos de un edificio contiguo al que se derrumbó en Badalona hace una semana.
Se ha encontrado una grieta y están evaluando si afecta a la estructura. Algunos vecinos llevaban días sin dormir en sus casas por miedo a que volviera a ocurrir. Recordamos que 3 personas fallecieron en el bloque de al lado por un derrumbe en el ático.
Y a partir de hoy, todos los canales de la TDT ya emiten en alta definición.
Este cambio, por supuesto, afecta a 13, que a partir de hoy la vamos a poder ver con mejor calidad. Ha sido automático, pero en algunos casos, cuando la tele es antigua, habrá que resintonizar los canales. Alejandro Perales preside la Asociación de Usuarios de Comunicación.
Vas al menú, a la configuración, y vuelves otra vez a sintonizar todos tus canales. Vas a encontrar 2 versiones, una que pone HD en un ladito, y esas son las que se van a poder seguir viendo. Con lo cual, si alguien se encuentra que en los canales que habitualmente ve no son la versión HD, sino la versión estándar únicamente, puedes encontrarte con un problema, ¿no?
Y nos queda, Nekane, algo en los deportes.
Tenemos otra nueva noche de Champions, ida de los octavos de final a las 9 PSG Real Sociedad y la Chivo Bayern de Múnich en París. 12 seguidores del PSG han sido detenidos por intentar agredir a los aficionados vascos que estaban en la capital. Y la Comisión Antiviolencia propone una sanción de 6.000 euros y 1 año sin entrar a recintos deportivos al aficionado, recordamos, menor de edad, que le tocó el culo al futbolista del Sevilla, Lucas Ocampos, en el campo del Rayo.
Bueno, más que tocarle...
Bueno, se lo ha metido por el culo.
Exactamente, exacto. Así es, eso es.
Más directo.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
En la península y Baleares se prevé el paso de un frente que dejará cielos nubosos y precipitaciones en forma de chubascos en la mitad oeste peninsular. De hecho, durante todo el jueves estará alerta la amarilla, estará activa la alerta amarilla en Andalucía y en Ceuta por esas lluvias. Además, aunque mañana bajarán las temperaturas, hoy serán un poquito más altas. Hasta ahora marcan los termómetros mínimas de 11 grados y máximas de 20 grados. Viento fuerte en el Cantábrico y al principio en el estrecho.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Y aún nos queda un asunto más. Está aumentando el consumo de las bebidas sin azúcar en detrimento de las tradicionales. 3 de cada 10 españoles asegura que lo hace por motivos de salud o para intentar controlar su peso. Cuidado, porque expertos consultados por COPE dicen que esta decisión no tiene ningún soporte científico. Carmen Lavallén.
Recurrimos cada vez más a bebidas sin azúcar porque contienen una cantidad limitada de calorías, pero según la Organización Mundial de la Salud no contribuyen a reducir a largo plazo nuestra grasa corporal. Si lo que nos importa es tanto el peso como nuestra salud, el mejor refresco es el agua e ir reduciendo progresivamente tanto nuestro consumo de azúcar como el de edulcorantes. El motivo lo explica en COPE el endocrino Francisco Botella.
Lo que ocasiona esos neurotransmisores de recompensa en el cerebro que nos hacen un poquito adictos al dulce es el sabor dulce. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras estemos tomando cosas edulcoradas, pues el resultado es que seguimos enganchados al dulce, ¿no?
En España la tendencia es a un consumo cada vez más saludable. Al año bebemos casi el doble de agua envasada que del resto de refrescos, cuya ingesta se va reduciendo. La media por persona está actualmente en 56 litros de agua embotellada frente a 36 litros de refrescos.
Vamos a poner el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Aunque estemos en febrero, seguramente habrás escuchado eso de la primavera la sangre altera. Aunque pueda sorprenderte, la expresión tiene bastante fundamento, porque el aumento de las horas de luz, las temperaturas y el clima pueden causar cambios en nuestro cuerpo. Uno de los cambios más habituales, cuando llega a esta época del año, lo vemos en las alergias. Se suelen disparar durante los meses de abril a junio, pero en este 2004 se ha roto la regla.
Soy tan alérgica que cuando fui a hacerme las pruebas en alergología, la doctora me dijo que no sabía dónde recomendarme ir a vivir, porque tengo alergia a todas las plantas de la zona. ¿Las que más? Pues el olivo, la salsola, pero tengo alergia a todas, a las gramíneas, crupestáceas y hasta los ácaros del polvo.
Ana es alérgica al polen de todas las plantas y es una de las personas que ha notado cómo este año las alergias se han adelantado y en muchos casos agravado, en especial por culpa de las temperaturas que tuvimos en el mes de enero. Juan José Zapata es presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergias. Juan José, doctor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
¿Alguna vez había visto un adelanto de las alergias tan llamativo?
Pues realmente no. Llevamos unos años que los fenómenos climáticos extremos parece que se están repitiendo de una forma ya normalizada. Nosotros teníamos nuestros calendarios polínicos donde teníamos precisamente ese orden. Pues, por ejemplo, en marzo teníamos las cupersáceas, después teníamos el plátano de sombra, en mayo, junio, abril, mayo, junio las gramíneas, el olivo, etcétera, etcétera. Pero resulta que este año nos hemos encontrado con una sorpresa para todos, ¿verdad? Porque los primeros nosotros. Y es que ha pasado el hecho de que a finales de enero hemos tenido temperaturas muy parecidas a las que debería haberse presentado en marzo. Por tanto, las arizónicas, las cupresáceas, se han adelantado aproximadamente unas 3 o 4 semanas. Y otros pacientes se han encontrado con síntomas que no eran esperables.
Le voy a pedir que me pase de consulta, doctor. Es que yo estoy en esa situación. Sin ir bueno. más lejos, el lunes se me hincharon los ojos debido precisamente a esa alergia. ¿Este adelanto va a influir a las alergias normales de primavera? Es decir, ¿en primavera, en el mes de abril, voy a repetir el proceso?
Bueno, todo hace pensar que si sigue la tendencia de aumento de temperaturas, pensemos que el año 2023 ha sido el año con temperaturas más altas del que tenemos registrado en nuestros registros climatológicos. Por tanto, cabe esperar que el 2024 siga esa tendencia de temperaturas altas. Por tanto, es de esperar que las gramíneas que deben de polinizar en abril posiblemente se adelanten, y además estas lluvias que están cayendo en este momento pudieran facilitar efectivamente de que si siguen unas altas temperaturas y un buen grado de hidratación de la tierra, con la pluviosidad que hay ahora mismo, pues se puedan adelantar perfectamente las gramíneas, igual que el año pasado se adelantaron y se adelantó también el olivo. Pensemos que el olivo normalmente poliniza en mayo-junio y el año pasado se adelantó casi un mes. También a nuestros pacientes nos sorprendió, pero hay una herramienta que no quiero que se quede en el tintero, que es la dirección de nuestra página web de la red de colectores de la Sociedad Española, que es polenes.com, donde los pacientes que estén bien diagnosticados pueden consultar esa página y, como nosotros vamos buscando los datos prácticamente a tiempo real, se dará cuenta de que están aumentando los taxones a los que el paciente tiene diagnóstico. Por tanto, con esta herramienta también podemos acoplar los tratamientos y las medidas de prevención, aunque se adelanten o se atrasen en el tiempo.
Vacunas, antihistamínicos, ¿usted qué recomienda?
Hombre, yo recomiendo lo primero de todo un buen diagnóstico. Vamos a ver, si un paciente tiene un buen diagnóstico, sabrá quién es el que le produce la sensibilidad alérgica. Por tanto, ya puede estar pendiente de cuándo se produce el fenómeno. En segundo lugar, después de un buen diagnóstico, está el control del ambiente. Quiero decir, no poner, por ejemplo, la sábana a secar al aire libre o la ropa porque se pegan todos los pólenes y luego lo llevamos a nuestra cama. Limpiar los filtros de aire acondicionado, llevar gafas de sol e incluso utilizar mascarillas antipolen o FFP2 que nos van a proteger del polen. En segundo lugar, poner en marcha los tratamientos sintomáticos, quiere decir aquello que nos quita los síntomas de una forma inmediata, antihistamínicos, broncodilatadores, corticosteroides, etcétera. Pero en definitiva, todo va encaminado a que encontremos un tratamiento que va a la causa, nosotros lo llamamos etiológico, y es el hecho de que podamos poner vacunas para el alergeno al que el paciente tiene sensibilidad y podemos garantizar que el paciente puede curarse de la sensibilidad que tiene.
Pues Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergias, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Me ha apuntado la consulta siempre, porque yo prácticamente muy descubrí bien que era alérgico como una serendipia, así de casualidad, pero en fin, ya me estoy tratando. Doctor, muy muchísimas bien. Gracias.
Siempre a vuestra disposición.
Muy saludos. Amable.
Hasta luego.
Es que tú de alergias puedes dar una lección 2, 3 o 25. O sea, las alergias se inventaron para estar en tu cuerpo, Rubén.
Sí, pero ya muy mayor.
¿Ya?
O sea, lo descubrí.
Pero
tú
has de golpe, además.
Sí, 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 eso le decía al doctor, lo descubrí así mayor, pero bueno. Sí, sí. En fin, hemos contado las noticias, hemos hablado de alergias y ahora escucha las voces del día. El rey Felipe VI y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilar Tenecani.
Durante la entrega de los despachos a los jueces en Barcelona, ambos han defendido el trabajo de los magistrados en pleno choque con el gobierno por la futura ley de amnistía.
La independencia de la justicia es esencia del Estado de Derecho y todos han de preservarla y respetarla. Es imprescindible para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia, así como la de cada juez.
Independencia, pilar de una función que nunca podrá verse revisada en instancias ajenas a las jurisdiccionales. Déjennos en paz.
Mira, una voz que hay que escuchar, la de el padre José Antonio Maeso, capellán de la prisión de Esmeraldas en Ecuador.
La situación que están viviendo allí es complicadísima. Se cumple un mes desde que el gobierno decretara el estado de excepción por la escalada de violencia, incluidos los motines que se están produciendo en las cárceles. Lo ha contado en la tarde.
El origen no está en las cárceles del problema. El origen está en la injusticia social. Algunas de las organizaciones aparecen como los Robin Hood, al estilo de Pablo Escobar, que quieren retornar y rever la situación social de su pueblo y bueno, han encontrado en lo ilícito una forma de reivindicarse, ¿no?
Raúl Quevedo es psicólogo forense y ha estado en Mediodía Cope.
Y lidera un estudio interesantísimo de la Universidad de Granada con el que se pretende mejorar los métodos para detectar mentiras en procesos judiciales.
El problema lo encontramos cuando, por ejemplo, tenemos a un mentiroso compulsivo. En la mayoría de las ocasiones puede ir vinculado a cierta psicopatología. Al creerse realmente su mentira, no hay ningún cambio de patrón en su cuerpo. Es decir, pues no aumenta la tasa cardíaca, no aumenta sudoración, no aumenta palpitaciones.
Un tema muy interesante este, ¿eh? Joaquín Solares es el entrenador del equipo de fútbol Gijón Industrial.
Y este fin de semana ganaron por 41-1 al Marino de Luanco en categoría infantil. Niños que tienen 12 o 13 años, imagínate el impacto para ellos. Intentaron parar el partido para que se terminara, pero es que el reglamento no lo permite.
Yo llamo al árbitro y pito un guaje para jugar los dos con 10. En el descanso hablo con el árbitro para decir que si puede llamar a la federación para parar el partido, porque ya antes del descanso ya había sido suficiente. Y el árbitro nos comunica que no puede, que pita los 80 minutos y que no puede parar un partido acaso que haya pasado algo grave.
A mí me parece alucinante, ¿eh?